¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que intentamos analizar los hechos que han sido o que van a ser actualidad en Priego y la comarca durante los últimos días o en los días venideros. Agradecerle una semana más su seguimiento, recordarle en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, e igualmente recordarles que tienen nuestros correos abiertos para dirigirse a nosotros sobre algunos de los temas que quieran ustedes que nuestros contertulios habituales analicen. Recordarán que la pasada semana teníamos un programa especial dedicado a las aldeas con la presencia de los alcaldes pedáneos de Lagunilla, Zamorano y Las Dos Zagrillas, y hoy volvemos con nuestro equipo habitual de contertulios. Una palabrita que le encanta a mi querido Paco Serrano, por el que voy a empezar hoy, que hoy viene mi Paco. Hoy se han cambiado los papeles del vestuario. En el set de vestuario se han equivocado de personaje y en el de maquillaje, y me lo han cambiado. Muy buenas tardes, don Francisco Serrano.
Buenas tardes.
Hoy viene usted, que se parece al partido de la última letra.
Es que
de
la última letra. Es que me ha enamorado letra. La señora Olona.
Sí, sí. ¿No?
Con
¿Te gustó? ¿No?
El domingo. Entonces, quiero formar parte de su equipo.
¿No? Ya está el primer paso. Indumentaria. Buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes.
Mi querido Rafael Vilas, que viene hoy, con lo elegante que me viene mi Rafael Vilas, hoy viene de campero, porque dice que acaba de venir del campo casi, bueno, pues viene con el atuendo de campo. Rafael, buenas tardes.
Hoy he estado disfrutando de una comida campera y he venido justito. La verdad es que la primavera ya se está levantando y merece la pena darse un galbeo por ahí.
Y Juan Carlos Pérez Cabello, que viene como siempre, exquisitamente vestido.
Yo mantengo la línea.
Y que acaba de subir hace una hora otro pedazo de reportaje de La Cabra Loca, de otra de sus rutas, que es impresionante lo que esta familia anda. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Esta vez, ¿dónde fuisteis? Porque es impresionante.
Hemos estado en Moclín, que es un sitio donde va mucha gente, el río Velillos, y ahí ya habéis visto unas vistas fantásticas, una ruta muy bonita. Esa además es recomendable.
Cerquita.
Aunque tiene un puntito de dureza, pero es muy interesante.
Bueno, pues vamos a comenzar nosotros nuestra tertulia de hoy, nuestro paseillo, y lo vamos a hacer con lo más inminente, aunque hoy sea miércoles de ceniza. Ya saben que en Priego el carnaval se termina cuando empieza en la mayoría, yo diría que casi en el 100% de localidades del orbe mundial. Pero bueno, otra particularidad de nuestra localidad. El pasado fin de semana se vivía intensísimamente, como yo no recuerdo desde hace muchos años, sobre todo el año pasado, que todavía mucho resquemor por el tema de la pandemia. El desfile fue un poco menos multitudinario, vamos a decirlo así, que el de este año. Las calles por las que discurrió el desfile estaban plagadas de gente, y yo no sé si asististe, y Rafael y Paco sí que asistieron casi en primera persona, Juan Carlos también tiene conocimiento, pero Rafael, ¿cómo viste ese desfile de carnaval que nos sorprendió sobre todo por la participación en el desfile y luego por la afluencia de público que había en la calle y que hasta alta hora, según nos han comentado?
Se puede decir que Priego se echó a la calle, eso es, está pelón. Y luego, cuidadísimo, tanto el vestuario, muy concurrida, por ejemplo, quizá la más numerosa, me supongo que serían los panaderos del Calvario,
¿eh?
Pero no se puede olvidar, bueno, pues los de la natación sincronizada y los personajes, los disfraces. Las parejas, tríos, unipersonales, por ejemplo, me quedé encantadísimo con el árbol de otoño este, ¿no?
Muy original.
Y el árbol y las ninfas, por ejemplo. Verdadero derroche de imaginación, de buen gusto. Y la verdad es que luego, efectivamente, en el recorrido, pues siempre un montón de gente, además, esperando. Porque yo estuve haciendo las fotografías a la salida y me fui por la vuelta al marcha, con la idea de poder esperar por el palenque y luego en el paseillo, aquello estaba lleno. No es que la gente se fuera desplazando, sino que es que la gente estaba allí esperándolo, ¿no?
Estaba repleto.
Porque muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, Paco, tú desde el curre, que también se nota un buen pulso para ver cómo ha sido el carnaval. ¿Cómo fue este sábado de carnaval?
Este sábado, gracias a la temperatura que hizo, fue una noche magnífica, una temperatura envidiable, ¿no? Para propiciar este tipo de eventos, ¿no? Pues consiguió que la gente se echara a la calle con mucha más alegría. El recorrido fue más corto, porque antes empezaba más tarde, o sea, más lejos, han hecho más corto, y cuando llegaron al centro, al paseillo, pues aquello estaba a tope todo, ¿no? Evidentemente los negocios de hostelería, los que quedamos en el centro, que quedamos poco por ahora, pero quedamos, pues estuvimos con esa afluencia de público que nos viene también a todos para la hora de la caja, ¿no? Y luego, pues, me quedé maravillado con lo que ha dicho mi compañero, con el plantel de imaginación que había, de tanta gente, con tanta diversidad a la hora de elegir los disfraces y en conjunto, individual o de equipo. Yo hago una reseña muy especial a mi compañero Antonio Jobo, que hace un esfuerzo todos los años, tanto su señora como sus cuñadas, en diseñar ese disfraz que le hace ganar siempre un premio. Este año se ha quedado segundo, ¿no? Pero también le ayuda a su amigo Copisa, que le diseña todo en papel para luego llevarlo a la práctica, ¿no? Y Rafa, o sea, Antonio disfrutó con su traje, disfrutó como nadie lo puede disfrutar, como lo disfrutaron todos los plieguenses, y para mí de aquí, a los organizadores de todo este evento, darle la enhorabuena, porque sin duda fue un espectáculo esplendoroso, lleno de alegría, de sentido del humor, de mucho respeto. No había follones, ni peleas, ni historia, al contrario, la gente disfrutaron. Las calles no se quedaron tan sucias, que eso me sorprendió mucho, que muchas veces se llenan de restos, de sí, cosas, ¿no? Sí. Estuvieron muy bien, ¿no? Y en cuanto a la hostelería, pues para nosotros, ojalá hubiese toda la semana un carnaval. Había gente que decía, pero esto que es el Viernes Santo, el Viernes Santo. Digo, pero el Viernes Santo no, pero es el día del carnaval. Le cedo la palabra a mi amigo.
Sí, sí, Juan Carlos. ¿Cómo viste tú el carnaval, este carnaval 2023?
Yo llegué tarde, no pude verlo porque venía de viaje, pero sí he visto con mucho interés las fotografías que han subido muchas personas, Ana Gallego, muchas personas que han subido fotos. Y luego sí aprecié a la mañana siguiente, que nos íbamos otra vez de senderismo, que había personas que a esa hora volvían disfrazados, ¿no? Pero volvían, yo percibía bien, es decir, no como otras veces que vuelven de la noche de mala manera, ¿no? Iban muy bien con sus disfraces y tal. Pero lo que sí he apreciado en la foto, eso es, como decía, hay un derroche de imaginación tremendo, ¿no? Porque yo creo que el carnaval en Priego se está consolidando como una fiesta importante, con mucha participación, y esa imaginación que he visto en las fotografías, en los disfraces, pues hace que este carnaval tenga un caché importante, ¿no? Y que se esté convirtiendo en una fiesta, pues yo diría casi emblemática, ¿no? Dentro de que hay más actividades, está el infantil, estuvo la rellena, en fin, hay. Y en general todo el ambiente que se genera alrededor del carnaval me parece que es muy interesante y con un nivel pues espléndido, ¿no?
Yo me voy a enseñar, perdón, se me ha olvidado que la asociación carnavalesca es el motor de todo este tipo de eventos, y a ellos hay que agradecerle pues ese trabajo encomiable que han tenido de organizar, de traer las comparsas que han venido a actuar en el paseillo, todo, ¿no? Todo el servicio que han hecho, que lo han hecho bien, con su trabajo y su esfuerzo, que lo han hecho bien. Para ello va mi reconocimiento, sin duda.
El integrantes de la Asociación de Carnaval, que mucha gente lo ha comentado, llevaban, si se llegan a presentar al concurso, hubieran barrido, porque llevaban uno de los trajes más espectaculares del desfile. Iban de costurero, no sé si lo han visto, tendrán la ocasión de verlo en los próximos días aquí en Telepriego, pero es espectacular el disfraz que llevaban precisamente los miembros del jurado, la mayoría integrante de la Asociación de Carnaval, que la asociación dispone y el ayuntamiento ejecuta.
Sí, esto es lo que yo quería también ponderar, porque la verdad es que el carnaval de este año a mí me da la sensación de que una cosa no ha anulado la otra. Estaba la gente que participaba en concurso, digamos, pero muy mezclada, la gente que no podía participar porque eran miembros del jurado, y que la verdad es que era un jurado absolutamente de premio. Pero vamos, la comparsa o los disfraces, vamos, de un nivel. Luego también nuestro señor alcalde allí con el
antifaz
con de la Pedro, sí.
Era la apertura ideal del desfile, sí.
Y había muchísima gente que yo en esa parte del intermedio entre las fotografías de la salida digamos, de los grupos del desfile, y posteriormente las ambientes del paseillo, pues estuve dándome una vuelta y me fui encontrando personas, familias completas, vestidas de máscara, que era también algo muy particular en Priego, donde la gente pues podía ir solamente en familia o en grupo de amigos, pero sin necesidad de organización ni desfile. Sí. Con lo que todo el carnaval, al final ese sábado de carnaval, ha sido como una mezcla del Priego más tradicional, de la máscara más clásica, hasta la más espectacular, o en el caso, por ejemplo, de Antonio, que siempre nos lleva casi a los carnavales los carnavales canarios o a los carnavales de Río, porque es un drag queen absoluto lo que hace como el Antonio, ¿no? Con lo que yo creo que Priego en este momento ha cubierto todas las posibilidades de un carnaval. Y había gente que simplemente pues llevaba su antifaz. Con lo que todo.
Lo importante es participar.
Eso es, toda la participación ha sido muy, muy, muy colectiva.
Bueno, y lo del alcalde, que fue muy comentado, y desde aquí felicitarlo, porque él es un aficionado al carnaval y no le pesa nada ser alcalde para coger su micro, que ya hay que tener cara de hacer lo que hizo con nuestro antifaz de oro de este año, con Diego Zafra, que iban abriendo la comitiva y no le importaba a ellos, como con toda la naturalidad del mundo. Pues enhorabuena.
Y poniéndole mucho,
sí.
Mucho oído, mucha oreja al asunto.
Mucha,
¿no?,
oreja a todos. Pues enhorabuena a todos los participantes, a la organización y en este caso también al ayuntamiento, por esa apuesta que sigue haciendo por una de las fiestas que en Priego tenía mucha fuerza, pero poco a poco, y sobre todo este año, ha sido espectacular ese impulso que le han dado, yo diría, que a todos los prieguenses. Es un día en el que se celebran precisamente desfiles en la mayoría de localidades de la comarca, pero curiosamente varios de los grupos que participaron en el concurso eran de fuera de Priego. Por lo tanto, eso dice mucho de lo que es el carnaval en nuestra localidad. Y luego otro dato y termino. Creo que era la primera vez que el grupo que actuaba en la Plaza de la Constitución terminó todos los pases contratados, porque normalmente saben que cuando se entregaban los premios el paseillo se quedaba desierto. Era increíble que se entregaban los premios y quedaban tres o cuatro disfraces. Precisamente las obras de la calle Río lo que han posibilitado es que el paseillo se convirtiera, hasta bien entrada la madrugada, en el epicentro de toda una fiesta, que también era una demanda que los más viejos del lugar, sobre todo los aficionados al carnaval, demandaban, que por eso se llevó también algunos años esa fiesta, o se intentó llevar a la calle Río, que se instaló incluso allí en lo que es el escenario, se tenía allí la entrega de premios. Bueno, pues carnaval, estamos ya en miércoles de ceniza, entramos en la cuaresma, dentro de 40 días ya saben que tenemos otra de las fiestas que forman parte del ADN de nuestra localidad, pero de eso ya habrá tiempo de hablar, porque la actualidad manda. Mañana se va a celebrar el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero y, aparte de la barbaridad de puntos del orden del día, que yo creo que ese va a ser uno de los plenos más extensos en cuanto a orden del día, después de la lectura y aprobación de la acta viene quizá uno de los expedientes estrella de todo el año, como es el de los presupuestos municipales. Se presentaban las líneas generales de estos presupuestos hace unos días por parte del alcalde de nuestra localidad y la presidenta del área de Hacienda, María del Carmen Pacheco, resumiendo rápidamente, una media del 8% de subida en los ingresos y los gastos, el presupuesto del presente ejercicio que va a presentar el equipo de gobierno para su aprobación será de 21.037.613 euros. Bueno, Juan Carlos, tú que tienes bastante experiencia en esto, de la comparecencia ante los medios que dieron tanto el alcalde como la presidenta de Hacienda, y de los números que pudimos recoger los medios de comunicación, porque una rueda de prensa de un pleno, una auténtica locura de cifras, datos, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece este adelanto de lo que va a ocurrir en el pleno de este jueves?
Bueno, el presupuesto se va a aprobar, lógicamente, con la mayoría que tiene el equipo de gobierno. Yo, cuando hemos hablado del presupuesto en otras ocasiones, pues ya me traía a estudiar el presupuesto, puesto que ya se conocía. Ahora mismo lo que conocemos es
la semana que viene.
El borrador de presupuesto hasta que el pleno lo ratifique. Y yo, bueno, de la nota que tú mismo has publicado en Priego Digital y que me he estado mirando con mucho interés, pues hay algunas cosas que destaco. Y una de ellas es, porque el otro día hablábamos aquí de que nos extrañaba que con esa mayoría que tiene el Partido Popular, que podía haber sacado el presupuesto cuando hubiera querido, pues lo han pospuesto hasta finales de febrero. Y me llama la atención, bueno, una explicación de que con este presupuesto es muy realista, porque ya está, digamos, los ingresos y los gastos del presupuesto anterior, pues ya son definitivos y sobre eso se ha hecho el nuevo presupuesto. Eso siendo así, es verdad que una vez que los datos son definitivos, pues se hace un presupuesto realista. No deja de sorprender. Ya lo dije el otro día, que me extrañaba un poco, porque además el equipo de gobierno en presupuestos anteriores sí que lo había presentado en tiempo y forma. En tiempo me refiero antes de que acabara el ejercicio anterior, ¿no? Pero bueno, ese es un presupuesto, digamos, consolidado ya, el de 2022, y sobre ese se presenta el de 2023, con lo cual puede entenderse que es un presupuesto realista y con una base, pues, firme en esos datos, ¿no? Luego, me sorprende también una cosa, y es que afirman que el presupuesto es de continuidad porque refleja la idea de ciudad que tienen desde hace 10 años. En fin, yo en ese sentido echo en falta un presupuesto como más ambicioso, ¿no? Es verdad que no se suben los impuestos, que por lo tanto, y bueno, en ese sentido los ingresos, todo lo que ingresa el ayuntamiento, en bastante más de la mitad, proviene de otras instituciones, de otras administraciones. Concretamente, solo el 35% procede de ingresos directos del ayuntamiento. Eso quiere decir que el 65% de lo que el Ayuntamiento de Priego recibe viene del Estado, de la comunidad autónoma, viene de la Diputación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, también da a entender la poca capacidad de generar ingresos que tiene el Ayuntamiento, siendo así, insisto, que se congelan los impuestos, lo que son ingresos directos, y por lo tanto es una buena medida, pero ojo, porque un ayuntamiento que no es capaz de generar más ingresos propios, pues siempre va a estar dependiendo de, y eso tiene su dificultad y su cierto problema, ¿no? Luego, por ejemplo, el hecho de que el tema de personal, que siempre hemos dicho que es la partida capítulo 1 más cuantioso, pues se sitúa en el 40,2%, exactamente. Está bien, siempre se pretende que sea menos del 50%, están en el 40%. Lo que yo no sé muy bien es la explicación de que no se haya... Vamos, he querido entender que se ajusta mucho la plantilla, pero no se prevé ningún aumento por nuevas plazas que se vayan a cubrir, ¿no? No sé muy bien eso qué quiere decir, porque hablan de que hay puestos vacantes y viéndose cuáles queremos que sean los que se ocupen en fechas próximas. Como no tenemos el presupuesto delante y no tenemos por consiguiente la relación de puestos de trabajo, no sabemos a qué puesto se refiere, pero en cualquier caso es una partida que, insisto, que está bien en el sentido de que coge una parte importante del presupuesto, pero no llega al 50%, ¿no? Luego, el hecho de que el área de bienestar social, lo que es, sea el área, la partida o todo lo que engloba bienestar social, sea lo que más parte se lleva del presupuesto, nos da a entender de que hay una sensibilidad con que las personas, las familias que lo están pasando mal, puedan tener una respuesta por parte del ayuntamiento, ¿no? Pero eso también, en fin, nos hace ver que hay muchas necesidades. Ojalá se pudieran derivar más dinero, por ejemplo, a inversiones. Que el capítulo de inversiones, y sin conocerla, porque aquí no se nos facilitan, habrá que ver el anexo de inversiones cuáles son las que se van a incorporar en este presupuesto, que por lo que dan a entender son continuidad de las que ya hay. También adelantó Juan Ramón Valdivia en algún momento, en otra comparecencia anterior, cuáles podrían ser algunas de las que se incorporaran nuevas. Estaremos atentos a ver cuáles son esas inversiones, porque efectivamente eso sí que genera un movimiento económico importante, ¿no? Y finalmente, yo la reflexión que me hago con estos presupuestos es que si son de continuidad y Priego está como está, porque lo hemos hablado aquí muchas veces, que nos parece que Priego está en una situación de estancamiento económico, no sé hasta qué punto este presupuesto puede ser un revulsivo para mejorar esa situación. Me temo que no, porque la inversión municipal va dirigida fundamentalmente a infraestructura, pero si eso de verdad sienta las bases para futuros movimiento económico más general, estaría muy bien. Si se queda limitado solo a eso y a mejorar la infraestructura, pero no tienen más trascendencia, pues vamos a seguir estancados, y ese modelo de ciudad que habla el alcalde, que viene desde hace 10 años planteándose, a ver si de una vez se transforma o transforma nuestro municipio en un motor de crecimiento verdaderamente importante, ¿no? Porque si no, seguiremos estancados.
Bueno, Paco, 21 millones de más de 21 millones el presupuesto del año 2023. Juan Carlos, que lo ha desmenuzado perfectamente. Quizás se le ha olvidado una cosa que está anotada en ese artículo, es que el ayuntamiento va a seguir endeudándose porque van a tener que pedir un préstamo de 903.000 euros para acometer esas inversiones. ¿Qué te parecen estos números a priori, a menos de 48 horas de que se celebre este pleno?
Por lo pronto, tarde y muy precipitado, ¿no? Esa es la imagen que tengo yo. La aclaración que ha hecho Juan Carlos es excepcional, no hay que ponerle ningún ápice. Evidentemente el capítulo 1 es el que más se lleva y eso es de obligado cumplimiento porque son los trabajadores los que hacen que el motor del ayuntamiento funcione y eso repercute económicamente en el resto de la población, ¿no? El que no tengan los presupuestos vistas de futuro es un problema también, porque tenemos que, al decirlo del estancamiento, ¿verdad? Que muchas veces la política se queda como el frío no avanza y porque no hay ningún incentivo que le arranque, ¿no? Que le diga vamos a tirar para adelante, que haya empresas que vengan aquí, que se encuentren cómodas, que el ayuntamiento les facilite espacios donde puedan montar sus empresas sin ponerle muchas trabas burocráticas, ¿no? Y tal vez eso tendría que estar más con mucha más importancia en los presupuestos. Pero por lo general, como yo no soy de cifras, soy de letras más que de cifras,
de latín y
entiendo que con una mayoría como tiene el Partido Popular no va a tener ningún problema a la hora de llevarla a cabo y que me gustaría pues que, gracias por no subir los impuestos, se dio las gracias por no subirlo, pero sí que hay que subir las cosas para que se generen mucha más riqueza y más bienestar para los peregrinos, pues se suben y aquí no pasa nada, ya buscaremos la solución. Y nada, pues que los presupuestos que vengan con toda la buena voluntad que tienen que venir para que el peligro siga avanzando y siga luchando.
Bueno, Rafael, ¿qué te parecen estas cifras? Estamos hablando con los datos que nos ofrecían en una rueda de prensa, que el pleno ya será otra cosa. Tendremos, como ha dicho Juan Carlos, todo lo que serán las inversiones, dónde se van a invertir ese más de un millón y algo que son las inversiones, para inversiones totales de más de 3 millones de otra serie de presupuestos, en que se va a invertir ese préstamo de más de 900.000 euros, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, en fin, el jueves conoceremos todos esos detalles. Pero a priori, Rafael, estos más de 21 millones, que sube una media del 8% los gastos y los ingresos con respecto al de 2022.
El porcentaje de aumento del 8% prácticamente lo viene dando la inflación casi la subyacente, ¿no? Porque con lo que tampoco se mantiene la presión fiscal sobre los ciudadanos de Priego. Yo creo que, a no ser que ahora en el pleno de mañana se maticen algunos aspectos importantes, no solamente me parece un presupuesto continuista, sino me parece un presupuesto, digamos, reaccionario sería excesivo, pero sí conservador, ¿no? En cuanto a que permanece como está, digamos, todo permanece como está y se deja al albur de la buena gestión, ya sea con respecto a la Diputación, como con el Gobierno de España o los presupuestos europeos, en fin, a la buena gestión que tengan los nuestros concejales en el exterior para que vengan inversiones que cubran de alguna forma ese agujero presupuestario que es considerable. A mí me da la sensación de que, por otra parte, no solamente eso se refleja en el tratamiento respecto al exterior, sino incluso en el interior cada vez veo más gestión privada de lo que sería el municipio, es decir, para mantener el capítulo 1, lo que no solamente no se están cubriendo plazas, sino que se está privatizando los servicios comunes. Entonces, claro, así imposible que crezca. Y por el capítulo 1 crecerán por otro, porque lo que tendrás que seguir pagando, pues empresas que te den servicios y te las tendrás que pagar. No son empleados municipales, pero el gasto está asegurado. Y lo que yo temo es que muchas veces ese gasto no está bien controlado, ni la ejecución del gasto, ni el gasto en sí. Entonces, claro, para que no se infle un capítulo, dejas en manos de otro la gestión municipal, pues mire usted, yo a eso le he llamado siempre dejación de funciones. Entonces, bueno, mañana veremos también cómo en el Pleno se defienden algunas partidas.
Sí, perdona, hay una cuestión que me gustaría...
Cuando se habla de el dinero que recibe el Ayuntamiento de otras administraciones, a través del PIE, la Patrica, tanto del Gobierno Central como de la Comunidad Autónoma, es importante tener en cuenta la población. Según el número de habitantes que se tenga, y quiero hacer referencia a esto porque en programas anteriores hemos hablado de cómo Priego está perdiendo población, eso influye claramente en el dinero que el Ayuntamiento recibe. Y por otra parte, cuando se afirma que se pretende, digamos, agilizar o facilitar el desarrollo socioeconómico para que la gente se quede en Priego, para que los ciudadanos se queden aquí, no se tengan que ir fuera, como hemos hablado tantas veces, me gustaría a mí saber cómo se va a concretar eso. Es decir, porque, como decía antes, no solo las inversiones que se hacen en infraestructura son muy necesarias, pero hay que hacer otro tipo de medidas, hay que tomar otro tipo de medidas para intentar que la gente que tiene un trabajo, que busca un trabajo, que necesita trabajar, se quede aquí y no lo busque fuera. Porque eso es como digo, tiene esa repercusión claramente en los fondos que se reciben, ¿no? Entonces, esas medidas de desarrollo socioeconómico, me gustaría a mí que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, las explicara muy bien y concretara muy bien cuáles van a ser, porque ahí depende mucho nuestro futuro. No depende más de eso que de otras cuestiones.
Sí, sí. Bueno, comentaba Rafael, la externalización de servicios. Ojo, que el 36% de los gastos son de bienes corrientes, junto con el 40,2% de personal, ya tienen ustedes ahí un 76% del gasto nada más que en personal y bienes corrientes. Claro, luego cuando hicieron referencia a ese pírrico 4,7% de inversiones, claro, con estas dos partidas tan bestiales que se consumen prácticamente todos los ingresos, pues la verdad que bastante se hace, y de ahí la necesidad de recurrir a ese préstamo. Bueno, pues el pleno, que se lo ofreceremos nosotros este jueves en directo, un pleno, ya les digo, con muchísimos puntos y que se abrirá precisamente con este borrador o la propuesta que el equipo de gobierno plantea a la corporación de lo que serán las cuentas municipales del 2023. Una muy rápida y hacemos una pequeña pausa publicitaria. ¿Creéis que el PSOE va a presentar alguna propuesta? ¿Se le van a aceptar, Juan Carlos, o es una incógnita?
La verdad es que no tenemos ninguna noticia al respecto. Yo no he tenido... Pues claro, lógicamente cuando un equipo de gobierno está en mayoría, pues sabe que el presupuesto lo va a aprobar, pero siempre suele haber un gesto de, digamos... Sí, de admitir algunas enmiendas. Yo, sinceramente, no sé si el Partido Socialista ha presentado alguna enmienda, alguna aportación o no, y, consiguientemente, no sé si la van a aprobar o no, pero sería interesante conocer eso y conocer qué hace el equipo de gobierno con esas propuestas, ¿no?
En prensa no se han presentado. No. ¿Crees, Paco, que el PSOE va...? Ya que estamos en año electoral y hay que
evidentemente moverse. Tiene que hacer algo, porque si no va a quedar como otro que yo conozco, ¿no? Evidentemente tiene que hacer algo y hacer una enmienda, no la totalidad, pero alguna de las partidas, o sea, tendrá que poner un esque, a ver si podemos hacer esto, ¿no?
Pero Paco, permíteme, es que eso siempre...
Vamos, siempre, yo todos los años que he estado, eso siempre se ha hecho en las comisiones informativas previas, sí, es decir, sí. Cuando tú llevas un borrador de presupuesto al pleno, es porque ya lo tienes cerrado todo y lo tienes consensuado todo el mundo. En el pleno, generalmente, lo que se hace es comentar las líneas generales, las partidas más importantes, y decir, esto se aprueba. Pero previamente hay un trabajo en comisión informativa muy importante, que es donde se conocen los informes de los técnicos, donde se valoran las aportaciones de los demás grupos y se consensúan, ¿no? Que no sabemos si se ha hecho, pero me da miedo.
Ahí está la clave del asunto. Por eso yo, mi opinión, al margen de hacerme eco de, bueno, es un presupuesto de continuidad, y si es de continuidad, pues lo comparo con lo que tengo, ¿no? Pero claro, si el presupuesto, la única continuidad que no ha tenido es la presentación en el año anterior, ¿no? Sin que haber todavía consolidado el presupuesto del 22, haber presentado el del 23 para trabajar, pues espero que mañana el PSOE no se le ocurra el presentar una enmienda a la totalidad, que es como decir, como lo tenéis todo aprobado, aquí doy mi opinión por escrito, que no vale para nada, sino que partida por partida empiece a desarrollar propuestas que se supone han tenido que llevar a las comisiones correspondientes, claro, y que pueden ser aceptadas, no aceptadas, y podrán ser en el pleno defendidas, con lo que yo también mañana espero que espero ver lo que no he visto, y es el trabajo en comisión del grupo de del único grupo que hay ahora mismo en la oposición, no como una enmienda a la totalidad, sino como aportaciones críticas, efectivamente, porque si no, lo que me encuentro es simplemente, pues, se anula el combate porque ha tirado la toalla antes de que se quite el mono. El
albornoz.
Entonces, eso no me vale.
Bueno, pues el pleno, que como decimos, se celebra mañana jueves y nosotros se lo ofreceremos aquí en directo en Telepliego. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.